Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estos los titulares para este lunes 2 de noviembre de 2015.
El nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos descarta una reforma migratoria.
El presidente Barack Obama firmará la ley de presupuesto 2016-2017.
Candidatos presidenciales reaccionan a conflicto en Siria.
Y los Reales de Kansas City ganan la Serie Mundial de Béisbol.
Desde Washington les saluda Gioconda Tapia y quien les habla Luis Alberto Facal.
El recientemente electo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, descartó la aprobación de una reforma migratoria integral mientras que Barack Obama sea presidente.
Ryan, que a sus 45 años es presidente de la Cámara más joven en el último siglo, dijo el domingo al programa Meet the Press de la cadena NBC y a otras cadenas que no cree que se pueda confiar en el presidente en el tema migratorio. Él trató de darle la vuelta al Congreso con una orden ejecutiva para reescribir las leyes unilateralmente. Los presidentes no hacen las leyes. El Congreso hace eso. Así que sí, yo no creo que debamos abordar y no abordaremos una legislación inmigratoria con un presidente en el que no podemos confiar en este tema.
El republicano aceptó, en cambio, que quizá puedan hacerse otras cosas más pequeñas relacionadas con la inmigración.
Si creemos y tenemos consenso en cosas como el cumplimiento de la ley en la frontera y en la seguridad interior, eso estaría bien, agregó.
Su decisión significa que cualquier prospecto de hacer la reforma queda descartado hasta por lo menos 2017, cuando Obama haya dejado la presidencia.
Ryan también se refirió a la agenda que su partido tiene por delante para probar que son capaces de gobernar y proponer.
Tenemos que tener una visión y ofrecer una alternativa a este país para que vean que tenemos la oportunidad de liderar si llegamos a ganar la presidencia y mantener el Congreso. Así es como se arreglan todos los problemas que encaran las familias trabajadoras, remarcó el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama se prepara para firmar la legislación enviada por el Congreso estadounidense que evitará las recurrentes batallas presupuestarias en Washington, al menos durante los próximos 2 años.
El último paso se dio el viernes, cuando el Senado aprobó el proyecto por 64 votos a favor y 35 en contra, poco después de las 2:30 de la madrugada.
La ley establece los niveles de gasto gubernamental para los próximos 2 años y aumenta el límite de la deuda hasta principios de 2017, evitando la amenaza de cierres federales parciales o las potencialmente costosas situaciones de impago durante lo que resta de la presidencia de Obama.
La Cámara de Representantes aprobó la medida el miércoles, superando la oposición más conservadora dentro de la bancada republicana que durante años mantuvo una completa oposición a las medidas fiscales propuestas por los demócratas.
Este acuerdo no es perfecto, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien tomó parte en las negociaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca para conseguir el acuerdo. A pesar de sus fallas, McConnell dijo que la ley rechaza el aumento de impuestos, asegura ahorros a largo plazo a través de algunas reformas y prevé un presupuesto mayor para nuestros militares.
El líder demócrata Harry Reid concordó en que la ley no es la ideal, pero subrayó que logra 2 de las principales prioridades que los demócratas apoyan.
El nuevo presupuesto cancela decenas de miles de millones de dólares en recortes automáticos que fueron impuestos sobre los militares y los programas domésticos en 2013. En general, el gasto federal aumentará en 80 mil millones de dólares por encima de los niveles de secuestro en los próximos 2 años.
El anuncio de la administración Obama de que enviará por primera vez fuerzas especiales a Siria para apoyar a los combatientes locales que batallan contra militantes del grupo Estado Islámico no ha generado grandes vítores entre los candidatos presidenciales republicanos o demócratas. El senador republicano Marco Rubio dijo que los extremistas del grupo Estado Islámico deben ser confrontados.
Either they win or we do.
O ganan ellos o ganamos nosotros. No se van a detener en Siria, no se van a detener en Irak. Esta gente tiene que ser derrotada. Y se los derrota negándoles territorio para operar.
Rubio acusó al presidente Barack Obama de despilfarrar las costosas y difíciles ganancias en el mundo musulmán, pero dijo que no favorece un masivo despliegue de soldados estadounidenses para luchar directamente contra ISIS. En cambio, dijo, Estados Unidos debe hacer más para unir al Medio Oriente para que luche contra los sunitas radicales. La recomendación del senador Rubio suena similar a la del candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, quien teme que un despliegue de hasta 50 soldados en Siria pueda ser solo el comienzo.
50 soldados son 50 soldados, pero aquí está mi pesadilla. Mi pesadilla es que Estados Unidos nuevamente se vea envuelto en un atolladero que nunca termina y que lleva a una guerra perpetua. El mundo se tiene que unir.
La campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton emitió una declaración diciendo que ve méritos en un limitado despliegue en Siria, pero se opone a una guerra más amplia en el Medio Oriente. Entre tanto, la Casa Blanca destacó el rol de entrenamiento y asistencia de las fuerzas especiales enviadas a Siria. El portavoz presidencial, Josh Earnest, dijo que las fuerzas no tienen una misión de combate.
El presidente espera que puedan tener un impacto en intensificar nuestra estrategia para construir la capacidad de las fuerzas leales o locales en Siria para que lleven la lucha al terreno contra ISIS en su propio país.
Funcionarios de defensa dicen que las tropas estadounidenses ingresarán a Siria en las próximas semanas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Varios candidatos republicanos a la nominación presidencial comenzaron a esbozar nuevas exigencias el domingo para un mayor control sobre el formato y contenido de los debates en las primarias que han atraído grandes audiencias.
Los cambios van más allá de la decisión del presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, de suspender la cooperación con NBC News y sus propietarios sobre un debate en febrero.
Las quejas llevaron a una reunión privada el domingo por la noche en un suburbio de Washington organizada por la campaña de Ben Carson, con representantes de más de una docena de otras campañas.
El más reciente debate, moderado por CNBC en Boulder, Colorado, el miércoles por la noche, generó las más duras críticas. Tras el debate, algunos candidatos se quejaron, que las preguntas no fueran sustantivas. Otros querían más tiempo para hablar o la posibilidad de pronunciar declaraciones de apertura y cierre.
Tenemos que madurar en la forma en que hacemos estos debates si van a ser útiles para el pueblo estadounidense, dijo el neurocirujano retirado Ben Carson el domingo en el programa This Week de ABC.
Quedan tres debates republicanos antes de la primera votación en el proceso de primarias que será el 1 de febrero en las asambleas partidarias de Iowa. El próximo debate está previsto para el 10 de noviembre en Las Vegas, Nevada.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar les hablaremos sobre la muerte del ex senador y actor estadounidense Fred Thompson.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Fred Thompson, el ex senador estadounidense que también fue actor de cine y de televisión, murió el domingo a los 73 años de edad.
Thompson, un republicano, falleció rodeado de su familia en Nashville, Tennessee, luego de perder la lucha contra un linfoma recurrente.
Sus 1,98 metros de estatura y vigorosa voz lo hicieron no solo un importante senador, cargo en el que fungió desde 1994 a 2003, sino también un reconocido actor que apareció en películas como En la línea de fuego junto a Clint Eastwood o La cacería del octubre rojo con Sean Connery.
Fue además uno de los actores regulares en la serie de televisión Law and Order.
Thompson también participó como aspirante durante las primarias republicanas en 2008, en la que el nominado fue su colega, el senador John McCain.
Igualmente tuvo una larga carrera como abogado en su estado natal de Tennessee y en Washington, la capital del país, donde fue consejero de la comisión que investigó el caso Watergate, por el que finalmente renunció el presidente Richard Nixon.
Luego de retirarse de la política, Thompson fue anfitrión de un programa conservador de radio y apareció en comerciales de televisión de una compañía que ofrece préstamos hipotecarios.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Un responsable de la aerolínea rusa Metrojet, a la que pertenece el avión que se estrelló el sábado en el Sinaí, descartó que la aeronave haya caído debido a problemas técnicos.
Alexander Smirnov, quien es subdirector general de la aerolínea, dijo a los reporteros el lunes en Moscú que la causa de la caída del avión solo pudo haber sido resultado de un impacto mecánico al avión en medio del aire.
Sus comentarios se unen a los de otros funcionarios, uno en especial ruso, que afirmó que el avión se partió en el aire y por eso los escombros están dispersos en un área de 12 kilómetros cuadrados.
Los aviones modernos no se rompen fácilmente en el aire, por lo que todo apunta a una fuerza externa como una bomba o un misil.
El avión, un Airbus A320-200, se estrelló el sábado por la mañana, 23 minutos después de despegar del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, matando a las 224 personas que viajaban a bordo, la enorme mayoría de ellas de nacionalidad rusa.
El lunes, 140 cuerpos de las víctimas fueron llevados por avión a San Petersburgo, donde expertos forenses rusos han comenzado a identificar a las víctimas.
Una resolución de las Naciones Unidas fija hoy 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una resolución aprobada por la Asamblea General en 2013 y que recuerda la necesidad de proteger a los comunicadores sociales.
Según datos estadísticos de la ONU, durante los últimos 10 años, más de 700 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y la preocupación aumenta cuando se sabe que solo el 10% de estos crímenes lograron establecer condenas contra sus perpetradores.
Una de las naciones más sacudidas por la violencia contra los periodistas es México, y según el Comité para la Protección de los Periodistas, ocupa el séptimo lugar en la lista de países que ha visto más comunicadores asesinados desde que el grupo recomenzó su registro en 1992.
Roberto Campa, viceministro del Interior responsable de Derechos Humanos en México, se refirió al tema.
Además de defender a las y los periodistas, se protege el derecho, la libertad de expresión en todas sus modalidades, y esto, lo sabemos, fortalece el Estado democrático.
La resolución de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a tomar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones.
También exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en los que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.
Vamos a una pausa comercial y al retornar les estaremos informando a propósito de cambios que realizará en sus tiendas la minorista Walmart.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La minorista Walmart realizará algunos cambios en sus tiendas para, según dicen los analistas, hacer que las operaciones sean más rentables.
Recientemente la compañía colocó empleados en la entrada de las tiendas para saludar y orientar a los clientes y contrató a especialistas en protección de activos para comprobar los recibos y ayudar a reducir el robo.
Según el Wall Street Journal, los cambios están dirigidos a hacer más agradable la experiencia de compra, pero han causado la molestia de los proveedores del gigante minorista que verán afectadas sus ventas porque Walmart eliminará 2.500 artículos, especialmente en sus supercentros.
Recientemente, Walmart revisó sus pronósticos para 2016 y ahora considera que los beneficios podrían caer hasta un 12% el próximo año y que las ventas no experimentarán un crecimiento en esos 12 meses.
Durante décadas, la estrategia de Walmart consistió en mantener los salarios de los empleados bajos y en negociar los precios más baratos de los proveedores.
Los mexicanos inician los preparativos para la visita del Papa Francisco el 12 de febrero de 2016, luego del anuncio que hizo el cardenal Norberto Rivera, arzobispo de la Ciudad de México, durante su homilía del domingo en la catedral.
Carlos Villarroiz, uno de los portavoces de la arquidiócesis, confirmó a The Associated Press que México espera la visita en los próximos días de un funcionario del Vaticano que será el encargado de preparar la agenda del Papa a su paso por el país.
Se anticipa que el Santo Padre expresará sus opiniones sobre la violencia que vive México y abordará el sensible tema de migración, uno de los asuntos centrales de sus 2 años de pontificado.
En tanto, y desde el Vaticano, el Papa Francisco lamentó el domingo el recrudecimiento de la violencia en la República Centroafricana y dijo que todavía desea visitar ese país durante su peregrinación por África este mes.
El Vaticano dio a conocer en octubre detalles del peregrinaje del 25 al 30 de noviembre por África, que incluye visitas a Uganda y Kenia.
Pero las declaraciones de Francisco ante una muchedumbre de fieles en la Plaza de San Pedro resaltan la posibilidad de que su escala en la República Centroafricana pueda cambiar o sea cancelada.
Por otra parte, el secretario de la Marina de Estados Unidos, Ray Mabus, dijo que el nombre de USS Rafael Peralta garantizará que el heroísmo, servicio y sacrificio del sargento de la Marina, Rafael Peralta, será honrado y recordado.
El soldado de origen mexicano murió en 2004 cuando tomó la heroica decisión de frenar el impacto de una granada con su cuerpo, lo que salvó la vida de sus compañeros.
El incidente que sucedió en la ciudad iraquí de Faluya le mereció la Cruz de la Armada por su valor.
El nombramiento del buque con el nombre de Rafael Peralta se llevó a cabo en la ciudad de Bath, en el estado de Maine, y contó con la presencia del general Robert Neller, general del Cuerpo de Marina, y Rosa María Peralta, la madre del sargento fallecido en la Operación Libertad Iraquí.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, instó al gobernante Partido de los Trabajadores a respaldar las medidas de austeridad fiscal en el Congreso y a respaldar los esfuerzos del ministro de Finanzas, Joaquim Levy, para poder cerrar la brecha del déficit.
Miembros del izquierdista Partido de Lula se han opuesto a las medidas de la presidenta Dilma Rousseff, protegida de Lula, para recortar el gasto público y los beneficios sociales en un esfuerzo por balancear el presupuesto y restaurar la confianza de los inversionistas en Brasil.
Lula dice que el país no tiene alternativa sino ajustarse los cinturones para poder sacar la economía de su más profunda caída en décadas. El futuro del partido depende de ello, advirtió a líderes de la organización política en una reunión.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Momento deportivo de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Reales de Kansas City, fueron los ganadores del título de la Serie Mundial de la Major League Baseball. Transcurrieron 30 años desde que en 1985 los Reales de Kansas City conquistaron el campeonato de la Serie Mundial por primera vez. Esta es la segunda ocasión en su historia, con una victoria de 7-2 sobre los Mets de Nueva York. Uno de los más destacados fue el dominicano Edison Volquez.
Primeramente, dar las gracias a Dios y a mi papá por todo lo que me dio, y todavía lo tengo en mi corazón. Piché con un vacío en mi corazón hoy, pero creo que también me dio una pequeña ayuda, creo que sí, porque me vi en un inning con base llena, sin out, y nada más pudieron anotarme una sola carrera. Yo quería hacer lo mejor que podía para demostrarle al mundo y a mi familia, que para hacerlo más orgulloso de lo que están de mí, y estoy seguro que mi papá, donde quiera que esté, está bien orgulloso de mí.
Según los allegados al equipo, esta fue la coronación perfecta para un equipo que siempre puso tenacidad y determinación y mostró que es un cuadro incapaz de rendirse. Y el receptor venezolano de los Reales, Salvador Pérez, fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Hasta 4 veces recibió fouls que rebotaron en su máscara, en su clavícula y los dedos, pero Salvador Pérez se mantuvo jugando como si fuera uno de sus indestructibles muñecos a prueba de choques. No solo sirvió de guía del cuerpo de lanzadores, sino que bateó para .364 al ser considerado como el jugador más valioso de la Serie Mundial. En el automovilismo de Fórmula 1, sin enfrentar una oposición seria, el alemán Nico Rosberg dominó de punta a punta el domingo y se coronó campeón del Gran Premio de México, que se realizó por primera vez en 23 años. Rosberg, quien partió en la posición de honor, marcó un tiempo de 1 hora 42 minutos y 35 segundos en las 71 vueltas alrededor del renovado autódromo de los hermanos Rodríguez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y vamos a un corte comercial. Al retornar, tendremos las noticias del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Cristina Caicedo Smith. Estas son las noticias del entretenimiento. Un fin de semana donde los estrenos de cine hicieron de las suyas.
I'm giving you another shot at the title.
La actriz Sandra Bullock protagoniza la comedia política Nuestra Marca es Crisis, coproducida por Bullock y George Clooney. La cinta trata sobre el uso de estrategas estadounidenses en las elecciones presidenciales de Bolivia de 2002 y es una adaptación de un documental de 2005 sobre el tema. Los protagonistas son estrategas políticos rivales. Algunas escenas se filmaron en La Paz, el resto en Los Ángeles, Nueva Orleans y Puerto Rico.
A Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. How to earn your wildlife badge.
Okay. Don't move.
Scout's Guide to the Zombie Apocalypse es el más reciente estreno de horror cómico en los cines. Del director Christopher Landon, es la historia de tres Boy Scouts que en el último día de campamento tienen que enfrentarse a una invasión de zombies que amenaza su ciudad. La cinta invadió los cines durante el fin de semana, especialmente con jóvenes adolescentes. El director Raúl García presenta para la temporada de Halloween la película Extraordinary Tales, una antología animada de obras adaptadas de Edgar Allan Poe, narradas por Guillermo del Toro, Stephen Hughes, Cornelia Funke, Christopher Lee, Bela Lugosi y Julian Sands.
I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason.
En otras noticias, sigue todo listo para la entrega de los American Music Awards 2015, evento que se llevará a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el domingo 22 de noviembre. El grupo One Direction será parte del elenco, lo mismo que Jennifer López. Five Seconds of Summer, Selena Gomez y Carrie Underwood tienen todo planeado para tomar el escenario durante la gran fiesta de la música. Indiana Jones continuará, por lo menos eso fue lo que dijo Frank Marshall, el productor de las cuatro entregas de la saga del arqueólogo más famoso del mundo. Harrison Ford, el actor que ha dado vida a Indiana Jones hasta el momento, es único e irreemplazable, dijo Marshall. Ford no ha negado la posibilidad de continuar en el papel y en una próxima saga. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, un equipo de la Fuerza Naval de Estados Unidos prepara el lanzamiento al agua de un sumergible a control remoto para confirmar que los restos encontrados en el fondo del mar cerca de las Bahamas son del desaparecido carguero El Faro.
El barco de 790 pies de eslora y 33 tripulantes desapareció el 1 de octubre durante el paso del huracán Joaquín cerca de las Bahamas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Audrey Ridges.
Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.